17 días laborales durante el año, pues que casi todos los días estamos haciendo inspecciones de una manera u otra, ¿no?
Dos apuntes culturales antes de la despedida. Dentro de Bilbao Poesía, en la jornada de hoy, se va a llevar a cabo un recital de poesía basado en el libro de Juan Carlos Mestre. Por otra parte, los aficionados al jazz ya pueden hacerse con entradas para el Festival de Jazz de Vitoria del próximo mes de julio. Los precios oscilan entre 30 y 40 euros. Así les dejamos ahora el deporte. Agur.
En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Acitores.
Y con Félix Santiago, los mandos técnicos. ¿Qué tal, arratsaldeon? Deporte hasta las 3 en punto de la tarde, en este lunes 18 de marzo, en el que repasaremos lo más destacado del fin de semana deportivo, con un claro triunfador, el Athletic de Ernesto Valverde, cuarto clasificado de la Liga. En puesto Champions está su triunfo en el derbi de San Mamés, 2-0 frente al Deportivo Alavés. Hablaremos de fútbol, de primera, de segunda división, también de la Liga Femenina, que nos ha traído absolutamente de todo. Baloncesto, con las victorias en la Liga CB, tanto para Baskonia como para Bilbao Basket. Un Baskonia que ya piensa en la cita de mañana en Euroliga. De pelota, porque ya tenemos definida la final del Campeonato Parejas y de alguna cosa más. Nos llevarán hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio, que ya arrancamos. Y lo hacemos con fútbol y repasando lo que ha sido la jornada 29 de Liga en Primera División, que nos traía un derbi vasco en San Mamés el pasado sábado en la Catedral por la noche entre el Athletic y el Alavés, y que salió victorioso el conjunto de Ernesto Valverde, que sigue en la bola buena, en la dinámica positiva, el conjunto rojiblanco, que venció por 2-0 al Deportivo Alavés y que, bueno, pues tuvo 7 minutos donde se decidió absolutamente todo, porque el Alavés había salido mejor en los primeros minutos del partido, porque gozó de una clara ocasión de Guridi y porque tuvo su más clara ocasión, sin duda alguna, en el penalti que le paró Unai Simón a Luis Rioja. Acto seguido, Gorka Guruceta, en la misma jugada, a pase de Nico Williams, marcaba el primero de sus dos tantos y 5 minutos más tarde marcaba el segundo en un balón largo para Iñaki Williams, que controlaba, dejaba el esférico atrás para que Gorka Guruceta marcara a la portería de Antonio Sibera. Doblete del delantero donostiarra del Athletic, que suma ya 15 tantos esta temporada, 13 de ellos en la máxima competición de Liga, en la Primera División, y que mantiene al Athletic cuarto clasificado con esos 56 puntos después de que el Atlético de Madrid pinchara ayer y cayera derrotado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco llega a este parón de Liga en la cuarta posición, que daría acceso a jugar la Champions la próxima campaña. Un Atlético que, como digo, sigue en la ola buena, sigue en la dinámica positiva y le sale absolutamente todo, sin ir más lejos, lo que ocurrió el pasado sábado en San Mamés. Pero a pesar de ello, dice Ernesto Valverde, que las cosas no salen porque sí.
Las cosas no están de que sí, porque sí, o sea, porque tiras una moneda y ya está, sino están porque lo intentas. Si algo tiene el equipo es que es perseverante, tratamos de ser una pesadilla para el contrario, como los contrarios tratan de ser una pesadilla para nosotros. Ya ha habido veces en los que las cosas nos han salido al revés estando muy bien, así que ahora no nos vamos a quejar. Ya había gente que se quejaba antes, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Es verdad que ellos han podido adelantar, pero tampoco sabemos qué hubiese pasado. Hubiésemos tenido que remontar, hubiésemos intentado y no lo sé, pero en cualquier caso, el guión de los partidos lo marcan los jugadores en el campo con sus aciertos, con sus errores, y hemos ganado, estamos contentos, porque luego cuando nos hemos puesto por delante, ellos también tenían la oportunidad de empatar y nosotros no les hemos dejado. Apenas hemos tenido acercamientos de ellos, lo hemos cerrado bien con nuestra defensa y al mismo tiempo hemos podido ampliarla. Entonces, bueno, así son las cosas.
Y ahora que a raíz de los goles de Guruceta, el Athletic fue dueño y señor del encuentro, logró un triunfo merecido que le coloca, insisto, en la cuarta plaza de la Liga con 56 puntos, uno de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que ayer caía 0-3 ante el Barcelona en el Metropolitano. Ahora, evidentemente, el objetivo tiene que ser ese, mantener al menos esa cuarta plaza de la Liga.
Bueno, la idea siempre de todos los equipos es mantener tu posición e intentar mejorarla. Ahora somos cuartos y, bueno, en lo que queda de temporada intentaremos luchar por los objetivos que tenemos y mejorarlos si podemos. No sabemos qué es lo que puede ocurrir. Ahora tenemos un partido muy duro en 2 semanas contra el Madrid, que es el líder de la Liga destacado, y desde luego lucharemos por lo que podamos.
Felicidad absoluta, sin duda alguna, en la hinchada roja y blanca, con ese claro objetivo de la cuarta plaza de la Liga para jugar Champions la próxima temporada, volver a Europa por la puerta grande y, evidentemente, sin olvidarnos de esa gran cita del 6 de abril en la Cartuja, esa final de Copa frente al Real Club Deportivo Mallorca. Ahora, de momento, parón en el que espera Ernesto Valverde que sus futbolistas internacionales regresen sin ningún tipo de problemas.
No, lo que más me preocupa es que todos los jugadores que se van vuelvan sin ningún problema. Eso es lo que queremos, porque al final la dinámica del equipo no se va a cortar por este parón y la vorágine de la Copa con respecto a la ilusión que ha despertado en la gente, pues eso sigue su curso y nosotros tenemos que seguir el nuestro. No somos ajenos a ello, pero nosotros tenemos que centrar en lo que tenemos que hacer. Tenemos un partido de Liga y luego tenemos la final, pero al final, por mucha vorágine que haya, por mucha historia que haya alrededor de la Copa, del Mallorca, del Athletic, de las aficiones, de tal, de por aquí y de por allá, todo se reduce a lo que vaya a ocurrir en el campo. Y exactamente eso es lo que nosotros nos tenemos que centrar, nada más.
Y de momento lo está haciendo francamente bien el equipo de Ernesto Valverde, dejando aparcada la Copa, centrándose en la Liga hasta que llegue esa cita del 6 de abril. De momento, descanso, y descanso largo para la plantilla del Athletic, que ya hoy goza de su segunda jornada consecutiva de descanso. Descansará también mañana martes y volverá el miércoles por la tarde a las 5 en Lezama al trabajo, con la ausencia, evidentemente, de los internacionales. Hablamos de Unai Simón, Nico Williams, Ollán Sanzet y Dani Vivian, con la selección absoluta de España de Luis de la Fuente, y también el internacional sub-21 Unai Gómez. No ha sido llamado por Ghana, en este caso Iñaki Williams, y estamos a la espera, evidentemente, de conocer la convocatoria de la Euskal Selección de Iago Arrasate para el partido amistoso de este próximo sábado en San Mamés frente a Uruguay. La cara positiva del derbi en la Catedral fue para el Athletic, la otra cara de la moneda fue para el Deportivo Alavés. Roberto Bascoy, ¿qué tal, Arratsaldeón?
¿Qué tal, Gorka? Arratsaldeón.
No pudo puntuar en la Catedral y vimos un equipo con dos caras muy bien diferentes.
Sí, en la primera media hora el equipo estuvo muy bien, yo creo que incluso mejor que el Athletic, pero de hecho tuvo esa ocasión que citabas antes, ese remate de cabeza de John Guridi que se quedó entre las piernas de Unai Simón, y el partido cambió en un minuto con ese penalti que fallaba Luis Rioja, o que mejor dicho, detenía Unai Simón, y en la acción siguiente Guruceta ponía el primer tanto del encuentro. Y lo peor para el Alavés fue que ahí desapareció totalmente, se fue del encuentro, llegó el segundo gol de Guruceta y fue pues un monólogo en ese final de la primera parte. No habíamos visto al Alavés así, tan timorato, desconectando tanto de un partido. En la segunda mitad volvió a enchufarse, pero es verdad que apenas tuvieron oportunidades y que en ningún momento estuvo en riesgo el triunfo del Athletic, que controló perfectamente el partido. Así lo vio Luis García Plaza.
Bueno, yo creo que hemos hecho media hora que hemos sido, para mí, bastante superiores a ellos, ¿vale? Les hemos maniatado bien, no han llegado a portería prácticamente en la primera media hora y tenemos tres opciones de gol muy claras. Y después pasa que después ellos han sido mejores, a partir de ahí han sido mejores. Y nos hemos caído muy rápido. El fútbol tiene estas cosas. Siempre digo, es un fútbol que se plantea en todo lo largo del campo y después llegan las áreas y son definitivas. Y ahí han estado mejor. A partir de eso, a partir del 1-0, han estado mejor que nosotros.
Desde luego, y insisto, esa preocupación entre comillas, porque la situación clasificatoria del Alavés es muy holgada, tiene la permanencia prácticamente finiquitada con 10 puntos respecto al Cádiz, que es el tercero por la cola, pero no gustó nada ese último cuarto de hora, ese último tramo final de la primera parte. Un Luis García Plaza que repitió el 11 titular que había ganado el pasado fin de semana al Rayo Vallecano, que lo intentó en la segunda parte metiendo a Quique García con Samu Morodino arriba. No es muy habitual que juegue el Alavés con dos delanteros. Luego entraron Hagi, que una vez más volvió a no aportar absolutamente nada, Giuliano Simeone, que tuvo algún detallito pero poco más, en definitiva que lo intentó pero el partido estaba tan encarrilado para el Athletic, que reconoce el preparador Babazorro que tampoco había mucho que hacer.
Hemos movido, tú lo has dicho, hemos hecho dos cambios, después otros dos y después el último, aunque el último es por un golpe en el gemelo, con la jugada del penalti, solo un golpe, pero ya se le estaba cargando y lo hemos intentado, pero no hemos estado afortunados y repito, y el equipo por el contrario, pues tiene su nivel y hay que reconocerlo, pero a seguir, nos quedan 9 jornadas, todavía no está hecho, tenemos que seguir peleando, ahora tenemos otro derbi en casa y ojalá podamos sacar algo positivo para seguir sumando y seguir teniendo esa distancia tranquila con el descenso.
Y es que, como dice García Plaza, el siguiente partido después del parón liguero será frente en Mendizorroza, frente a la Real Sociedad. Entiende el técnico albiazul, que tienen una plantilla muy joven, con gente con poquitos kilómetros en primera división, y que cara al duelo frente a los guipuzcoanos, lo del sábado en San Mamés puede servir como aprendizaje.
Tenemos que aprender a que si tú estás jugando haciendo bien las cosas y por el fútbol, porque es así, porque fallas dos clarísimas, bueno, fallas, o también para eso está el portero de la selección española, que tiene un nivel increíble, ¿no? Y te meten un gol, no te puedes caer, y tienes que terminar 1-0. Y entonces seguiríamos vivos, ¿va? Yo no sé si será lo que hablamos siempre, pues porque hay mucho debutante en primera, porque somos un equipo joven, por muchas cosas, pero nos tenemos que aguantar más ante las adversidades, sobre todo cuando estás bien.
Bueno, pues como digo, el equipo que es decimotercero con 32 puntos, 10 al descenso, va a entrenar toda la semana a las 11 en las instalaciones de Ibaya, descansará el fin de semana, no van a estar los cinco internacionales, Javi López, Rafa Marín y Samu Morodion, que están con la sub-21, Haji con Rumanía y Afkar con Marruecos.
Gracias, Robert. La jornada 29 de Liga, que ha sido también bastante propicia para la Real Sociedad. Íñigo Tabarna, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Hola, ¿qué tal, Gorka? Arratsaldeón.
Sacó adelante su partido en Anoeta, que también es noticia frente al Cádiz, y además sus perseguidores no han podido sumar.
Sí, hizo los deberes, ¿no? La Real el viernes ganando 2-0 al conjunto gaditano en Anoeta, en un partido donde se les vía a los de Imanol con más frescura, respecto a otros partidos. Se adelantó la Real el primer tiempo por medio de Merino, en un saque de esquina botado por Cubo y que fue prolongado por Oyarzabal de tacón. En la segunda parte, la Real certificó el triunfo con el gol de Zakarian, tras una gran asistencia de Brais Méndez y un engaño posterior de Oyarzabal. Y Imanol reconocía sentirse muy satisfecho porque había muchas ganas de volver a ganar en Anoeta casi 4 meses después de su último triunfo como local.
Sobre todo muy contento de volver a ganar aquí en casa. Además venimos de la victoria también de Granada. Hoy se ha visto que, bueno, que el equipo cuando está algo más fresco pues es capaz de hilvanar y de generar mucho más fácil. Evidentemente no hay dinero para pagar piernas frescas y es lo que hoy hemos tenido a diferencia de otros partidos. La verdad es que contento porque son 3 puntos importantes, cortamos la racha de no ganar aquí en casa y creo que llega en el mejor momento.
También agradecía a Imanol el apoyo de la afición durante este tiempo sin ganar en Anoeta.
Porque el aficionado ha estado, o sea, sí que ha estado y en todo momento han estado de Champions. O sea, y sobre todo en esta fase en la que el equipo no les ha dado las alegrías que se merecían. Entonces, bueno, creo que era importante y ayer lo dije y hoy lo vuelvo a repetir. Agradecerles porque sobre todo es en esos momentos malos cuando se ve, cuando los aficionados están con el equipo y han demostrado que aunque no les hayamos dado alegrías y victorias, han estado con el equipo.
Como decías antes, Gorka, la jornada ha sido redonda para la Real, que se consolida en la sexta plaza con 46 puntos, tiene 4 ventajas sobre el séptimo, el Betis, que perdió ante el Rayo, y 6 sobre el octavo, el Valencia, que también perdió ante el Villarreal. Una Real que va a entrenar hasta el jueves. Esta mañana ha vuelto a los entrenamientos y Manuel ha trabajado con 9 jugadores. 8 de campo más el portero Marrero. No han estado los lesionados Barrenechea, Odrio Zola, Carlos Fernández y Aye Muñoz. Un Imanol que no puede contar con hasta 12 jugadores que están convocados con sus selecciones. Lenormand, Remiro, Zubimendi, Merino y Oyarzabal con España, Cubo con Japón, Sadik con Nigeria, Becker con Surinam, Zakarian con Rusia, Tierney con Escocia, Traoré con Mali y Turrientes con España sub-21. A esto sí que añadir a Aramburu, que ha sido citado con la absoluta de Venezuela. Y recordar cómo va el trofeo Uchea, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada, sin contar los votos de hoy, 73, Zubeldía, 72, Remiro. En Duchea son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943-44-4660 o visita su página web duchea.com.
Gracias, Íñigo. En segunda división, jornada 31, que va a cerrar esta tarde la Sociedad Deportiva Morevieta a partir de las 8:30 en el Estadio Nacional ante la Andorra, rival directo en la lucha por la permanencia. Ahora mismo el conjunto andorrano le precede en la clasificación con 5 puntos más. Jandro tiene las bajas de Pablo Campos en la portería, que está concentrado con la sub-21, y de Eric Morán en el centro del campo, ya que tiene que cumplir partido de sanción. El técnico de los vizcaínos habla así del rival de esta tarde, un equipo tan peculiar como la Andorra de Eder Sarabia.
La Andorra es un equipo diferente a prácticamente todos, por su forma de jugar. Juegan muy bien, tienen un mecanismo para sacar el balón espectacular, tienen varias opciones, se ve que lo entrenan y lo entrenan bien. ¿Vale? Tiene muchos recursos a la hora de sacar el balón y de atacar. Y es un equipo que te domina. Y o estamos mentalizados de que habrá momentos en los que no vamos a tener el balón y que vamos a tener que defender bien, o lo pasaremos mal. Lo pasaremos mal porque el Andorra domina a todos los equipos. Al último, al primero, al tercero, a todos. Vamos a ir a Andorra a intentar ganar, como todos los partidos, porque nosotros estamos en la situación en la que estamos y tenemos que ganar.
Jornada que nos ha dejado de nuevo el triunfo de la Sociedad Deportiva Eibar. Volvió a ganar en Ipurúa, lo hizo por 2-0 ante el filial del Villarreal. Los tantos de Sergio León y de Corpas, este último desde el punto de penalti. Ahora es cuarto clasificado el conjunto armero con 52 puntos a uno del segundo, el Elche. Tras el encuentro, Joseba Echeverría destacaba el buen partido jugado por su equipo, a pesar de haber realizado incluso 5 cambios en el 11.
Teníamos claro cómo jugar hoy, desde la presión muy alta, muy agresivos, y luego intentar tener fluidez en el juego y poder atacar por fuera y por dentro, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un partido muy serio. También es verdad que bueno, con las intervenciones del portero del Villarreal, pues bueno, nos ha impedido meter algún gol más, pero yo creo que el equipo hoy ha hecho un partido serio, y además con la portería cero, y sensaciones buenas, y encima viendo, por ejemplo, de la última alineación, pues hemos hecho 5 cambios y todo el mundo está enchufado, y eso a mí me da tranquilidad.
Más fútbol con la Liga F, la Liga Femenina, con un resultado para cada uno de nuestros representantes. La victoria, la del Athletic, ayer 2-0 frente al Valencia, con los goles de Uiza y de Sanadri. Triunfo que valoraba así el técnico rojo y blanco David Aznar.
Yo lo definiría como victoria de equipo serio, de equipo que madura a pasos agigantados, que parece que tenemos más edad de la que tenemos, y que al final, cuando no estás tan a gusto en los partidos, eres capaz de ganarlos. Creo que ese es el paso más difícil y más importante que tenemos que seguir dando, y hoy creo que hemos dado ese paso. Es verdad que hemos sufrido, sobre todo en la primera parte, porque no nos encontrábamos ni con balón ni sin balón, y en la segunda parte creo que hemos estado un poquito mejor y bueno, hemos sido capaces de ponernos en ventaja, ¿no?
Empate de la Real en el campo del Betis, empate sin goles, que no dejó muy satisfecha a la entrenadora Churdín, Natalia Arroyo.
El punto que nos llevamos no nos llena, ha habido momentos en los que lo valoraríamos, sí, es bueno, pero yo no quería no perder, yo quería ganar, hemos ido a por ello y no hemos sido capaces, y depende de cómo el último larguero de Rosita pues hubiera podido hasta ser más dañino. Creo que hemos tenido suficiente como para salir con algo más, pero tenemos que apretar.
Y la derrota, la de Eibar, que cayó 1-0 ante el Real Madrid en un partido en el que el técnico armero, Yeray Martín, cree que su equipo mereció algo más.
Una pena ese gol inicial que nos ha hecho mucho daño, pero el equipo se ha mantenido siguiendo el plan. El Real Madrid ha acabado pidiendo la hora, señal de que habremos hecho muchas cosas bien. Quizás no hemos llegado en exceso como nos gustaría, pero el trabajo defensivo de todo el equipo ha sido espectacular. Hoy no hay premio, pero trabajaremos para que el fin de que viene en Ipurúa haya.
Sintonía de baloncesto con la victoria del Bilbao Basket en la Liga CB, contundente ayer en Mirivilla, 92-71 ante el Juventud, con un gran Linason, 14 puntos y 8 rebotes, además de los 17 de Culamae. Semana redonda, sin duda, para los de Jaume Ponsarnau, que también remontaron en Europa, como reconocía el propio técnico de los Hombres de Negro.
Es difícil entender esta victoria con solo este partido. Es importante entender la semana, ¿no? Nos ha dado mucha fuerza, mucha ilusión, y durante los 40 minutos de hoy esto pues se ha notado. Hemos encontrado mucha energía, hemos encontrado también aciertos en la línea de 3 puntos, y todos esos problemas, dificultades que hemos tenido durante el partido a nivel defensivo, como su juego de pick and roll, pues lo hemos ido solucionando. Trippi ha estado increíble, ha sido el jugador determinante en nuestra defensa, y luego hemos tenido pues jugadores que nos han ayudado a jugar bien a baloncesto.
También ganó Baskonia con contundencia, por cierto, 10ª victoria en Liga CB para Bilbao Basket, que agarra el objetivo de la permanencia. Digo que también ganó Baskonia con contundencia, 104-88 al Granada, en un partido donde Marcus Howard anotó 37 puntos con 10 triples, que además suponen el récord histórico del club para meterse en puestos de playoff. Los gasteiztarras afrontan doble jornada de Euroliga a domicilio mañana a las 8:30 en la cancha del Partizan de Belgrado, y el jueves ante el Zalgiris Kaunas, 2 encuentros donde pueden prácticamente asegurar ya su presencia en el play-in. Dusko Ivanović analiza así el encuentro de mañana ante el Partizan de Belgrado.
Partizan tiene una cancha que, la verdad, su público hace algo especial, y es muy difícil a jugar, o puede ser muy bien, porque esto tiene que ser una inspiración para cualquier jugador de jugar delante de este ambiente. El problema es solo que hay muchos equipos, cuando vienen allí impresionados por ambiente, se pierden un poquito.
Y en Liga Femenina, la única victoria, la del Araski, 53-57, ganó en Lugo ante Ensino para dejar encarrilada la permanencia, y satisfecha también a su entrenadora, Madi Urieta.
Y además poder sacar el Averas, que aunque es un equipo que tiene 13 victorias, tal y como está la Liga, pues no sabemos lo que se puede necesitar, así que victoria fundamental, sobre todo por lo que significa alejándonos de los puestos de descenso y seguir esta línea ascendente del equipo.
Derrota del Olympique Gernika, cayó 63-69 ante el Jairis en Malostia, un partido que explicaba así el técnico de las vizcaínas, Lucas Fernández.
Dolidos por la derrota, porque todas las derrotas en Maloste duelen especialmente, pero al mismo tiempo también hemos de ser conscientes de que para poder ganar nuestra exigencia tiene que ser todavía máxima, hemos de encontrar todavía un punto más de todas las jugadoras y ser competitivos hasta el final, que en eso por lo menos hoy sí que hemos estado.
Gernika ya mira la Copa de la Reina en Huelva. El viernes a las 6 se mide a Perfumerías Avenida en partido de cuartos de final. El jueves será el turno de IDK frente a Valencia Basket a las 6 después de caer derrotadas en Liga 57-78 ante Girona en Leboro. Y Busco Basket se impuso al Lleida 87-72 en pelota. Altuna tercero y Martija jugarán la final del Parejas ante Pello Echeverría y Zabaleta después de imponerse 22-9 a Artola y Mazen en la Estelena de Ibar. La final se jugará el domingo 31 en el Navarra Arena. Y en balomano, el Veravera se impuso con claridad al Oviedo por 22-32 en la penúltima jornada de la División de Honor Femenina, que sigue liderando el conjunto donostiarra. Así llegamos a las 3, que pasen buenas tardes. El deporte regresa a las 9 menos 10 con la brújula del Radio Estadio Euskadi. Buenas tardes, Agur.
Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, resumimos en 3 minutos la actualidad de la mañana que les venimos contando desde las 12 en Noticias Mediodía. En este lunes de encuestas y precampaña electoral en Cataluña tenemos sondeo de NC Report para las generales que da el Partido Popular un resultado que roza la mayoría absoluta. Y tenemos sondeo de Sigma 2 para las catalanas que dice que Illa vuelve a ganar con el PSC, pero que le será difícil gobernar porque si se alían Junts, Esquerra y la CUP no podrá ser presidente. Con este escenario por delante nos falta que Puigdemont confirme el jueves que va a ser el candidato de su partido. En el Partido Popular también tienen que confirmar quién será el cabeza de cartel en Cataluña con el que Feijóo espera contribuir a frenar el proceso independentista. Y eso, según el líder del Partido Popular, implica no confiar ni en el PSC, ni en Junts, ni en Esquerra, porque los tres contribuyen a condenar a los demócratas.
La amnistía a prófugos, a condenados por corrupción y acusados por terrorismo es una condena a los demócratas. No cierra ningún conflicto, al contrario, abre muchos conflictos. La amnistía no trae convivencia, sino que es un paso más en el camino que conduce hacia la autodeterminación, como insisten en señalar sus propios beneficiarios.
Pues en plena precampaña hay un conflicto que se encona en Cataluña. Los funcionarios de prisiones exigen dimisiones y consecuencias tras el asesinato de una trabajadora de una prisión. Han vuelto a bloquear el acceso a las cárceles catalanas y reclaman que se asuma la responsabilidad, porque hasta entonces no negociarán.
No nos reunimos con el Departamento de Justicia porque no se cumplen las condiciones que nosotros hemos pedido, que es el cese de la consellera y del secretario, el señor Amán Calderón.
La primera consecuencia de esta protesta es que hay miles de internos que no pueden salir de sus celdas. La consellera les ha recordado que si no acuden a su puesto de trabajo, se van a enfrentar a las sanciones previstas en el reglamento penitenciario. En Almería, en el municipio de Gergal, están consternados aún por el asesinato de 2 niñas de solo 2 y 4, 2 hermanas a las que el padre habría envenenado antes de quitarse la vida. Él mismo tenía una orden de alejamiento de la mujer. ¿Por qué las niñas estaban con su padre el fin de semana? Pues es algo que aún no ha trascendido. La alcaldesa de Abla, donde las niñas residían con la madre, ha confirmado el pasado maltratador del agresor.
La mujer la maltrataba cada 2 por 3. Y teniendo el chiquitillo, muy chiquitillo, meses, tuvieron que llevársela.